siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:31 de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Cuba anunció nuevas medidas de bancarización que comienzan a implementarse a partir de este 3 de agosto. José Luis Ramos tiene la noticia.
Se establece como un límite máximo para las operaciones en efectivo 5.000 pesos en CUP para los actores económicos que requieran realizar operaciones de pagos menores.
Anunció Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, como parte de las medidas dirigidas a impulsar las operaciones de cobro y pago a través de canales electrónicos. Añadió que todos los pagos que sobrepasen los 5.000 pesos deben ser efectuados por transacciones electrónicas. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, durante el programa Las Noticias Como Son, dijo que el anuncio llega tarde y añadió:
por el momento parece ser que la intención es reducir los montos que se extraen en los cajeros automáticos, que están en una situación absolutamente crítica, no solamente por las roturas técnicas, sino también por la falta de efectivo en estos dispositivos, y obligar a las personas a utilizar los canales electrónicos. Yo creo que el anuncio llega tarde, la desconfianza el sistema financiero ha llegado a un límite.
Autoridades del Banco Central reconocieron que la situación de los cajeros automáticos no garantiza satisfacer la creciente demanda de efectivo de la población. En la red de cajeros automáticos solo podrán usarse las tarjetas paranacionales asociadas a pensiones, cuentas de ahorro, salarios y bonificaciones. El periodista Boris González Arena comentó:
supongo que ahora, con el tema este, como estábamos hablando de la bancarización, problemas de internet tremendo que tenemos, también se crea un factor de conflicto ahí.
Según Julio Pérez Álvarez, director general del Banco Central, en los próximos 6 meses se mantienen los pagos en efectivo y en territorios donde no existan las condiciones creadas para implementar las acciones de bancarización.
Estas medidas meten miedo, expanden el pánico y la desconfianza a la moneda nacional. Auguro que lo que van a promover es la dolarización desde abajo, espontánea y a toda marcha de la economía cubana.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El Pentágono hizo referencia al caso del soldado estadounidense detenido en Corea del Norte luego de 2 semanas de silencio. Con los detalles, Gustavo Cherkis desde Washington D.C.
El Pentágono afirmó que Corea del Norte tan solo reconoció la solicitud de información del Comando de Naciones Unidas por el caso del soldado estadounidense Travis King, quien cruzó sin autorización la frontera desde Corea del Sur, provocando un nuevo desafío diplomático entre Washington y Pyongyang. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Patrick Ryder, dio más detalles.
Puedo confirmar que Corea del Norte ha respondido al comando de las Naciones Unidas, pero no tengo detalles ni información sustancial para ofrecer.
King cruzó la peligrosa línea de demarcación militar un día antes de su regreso previsto a Estados Unidos, donde iba a enfrentarse a medidas disciplinarias debido a su mal comportamiento durante el tiempo que estuvo desplegado en Corea del Sur. Concretamente, se había declarado culpable de un caso de asalto y destrucción de propiedad pública y por dañar un automóvil de policía, según señalan documentos judiciales. Del 24 de mayo al 10 de julio cumplió una sentencia de trabajo forzados en el centro correccional de Cheonan y tras su liberación de la prisión, designada para militares estadounidenses y otros extranjeros, King fue alojado en una base estadounidense en Corea del Sur durante 1 semana. El senador republicano por Wisconsin, Brian Stale, quien actúa de vínculo entre la familia del soldado y el ejército, dijo:
Nuestra misión es no dejar desprotegido a ningún soldado estadounidense, nunca. Estamos trabajando para traerlo a casa. Las circunstancias de por qué abandonó la custodia de las autoridades militares de Estados Unidos nos plantea algunas preguntas, pero más allá de eso, es un soldado estadounidense y estamos haciendo todo para traerlo a Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses han expresado su profunda preocupación por el futuro de Kim en Corea del Norte. El ejército de Estados Unidos ya tiene antecedentes con el caso de Otto Warmbier, un estudiante estadounidense universitario que estuvo preso en Corea del Norte durante 17 meses y murió poco después de ser devuelto a Estados Unidos en 2017. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó un cerco militar en todo el departamento de Cabañas, una movilización de miles de soldados y policías. Desde la capital salvadoreña, Claudia Saldaña ofrece algunas reacciones de la población.
Las opiniones por la instalación del nuevo cerco militar ordenado por el presidente Bukele están divididas. Algunas personas opinan que es necesario, mientras que otras rechazan la medida.
Mire, el régimen está excelente, excelente por la seguridad de todos.
Mire aquella gran diferencia, yo le doy gracias a Dios que los tengan encerrados, fíjese.
Pero algunos analistas no piensan lo mismo. El abogado salvadoreño Wilson Sandoval tiene una postura crítica ante la medida.
En la narrativa oficial, el tema de las pandillas está controlado, ¿no? Movilizar tal cantidad de elementos militares y policiales a un territorio que no tiene reportes precisamente de acciones delictivas, algo no concuerda, ¿no?
Para el analista político Jorge Villacorta, el cerco militar podría generar un efecto de temor en la población, a pesar de que el gobierno insista en que es una medida para su seguridad.
En la práctica, lo que hemos visto en más de un año de esta aplicación del régimen es que las fuerzas militares y policiales no andan deteniendo esa ver cuáles derechos están vigentes y cuáles no, y van con todo. Y eso genera, obviamente, en la población temor.
El municipio de Cabañas tiene alrededor de 1,000 kilómetros cuadrados de extensión. Las autoridades policiales reportaron hace algunos días el ataque a dos policías que resultaron heridos tras una presunta emboscada cuando operaban en esa zona. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martín.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales.
Y yo, Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad.
Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por primera vez o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse.
Desde hace algún tiempo se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia hace 3.500 años, desde donde debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre.
Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace más de 4.500 años. En aquella época y lugar había costumbre de ello. Teniendo en cuenta que, a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio.
En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad.
Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado, si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos, Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo, cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas, con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde. Y, en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España. Un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Remember the times that we loved. Remember the times that we cried. Cherish the moments of you and I, wouldn't trade it for nothing. Forget the times that we fought. By pride, that's so naive to be thinking and way with the person you love. And I hope you get everything you wanted, even though I wish it was me. Don't stay so disappointed, yeah, yeah, yeah. And I know we tried to fix it once, some things just ain't meant to be, and it's looking like we aren't.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
El crecimiento de la velocidad de los ordenadores ha sido impulsado por avances tecnológicos significativos. La ley de Moore, formulada por Gordon Moore en 1965, predice que el número de transistores en un microprocesador se duplicará aproximadamente cada 2 años. Esta ley ha sido una guía importante para la industria de los semiconductores y ha impulsado el desarrollo de procesadores más rápidos y potentes. Además, la miniaturización de los componentes electrónicos como los transistores ha permitido el desarrollo de chips más pequeños y eficientes. Esto ha llevado a la creación de procesadores multinúcleo que pueden realizar múltiples tareas simultáneamente y aumentar aún más la velocidad de procesamiento. Aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento constante, existen desafíos técnicos que pueden limitar su velocidad en el futuro. Uno de ellos es el calor generado por los procesadores más rápidos. A medida que la velocidad de los procesadores aumenta, también lo hace la generación de calor, lo que puede afectar negativamente el rendimiento y la vida útil de los componentes. Además, los ordenadores actuales ya están alcanzando velocidades en las que el tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo para la mayoría de las tareas cotidianas. Si bien aún hay margen para mejorar en áreas que requieren un procesamiento intensivo, como la inteligencia artificial y la simulación de alta fidelidad, es posible que la velocidad, en términos generales, alcance un punto de saturación en el futuro cercano. A medida que el crecimiento en la velocidad de los ordenadores se vuelve más desafiante, la industria se centra cada vez más en la optimización y la mejora de la eficiencia. Los fabricantes de chips y los desarrolladores de software trabajan en conjunto para aprovechar al máximo el rendimiento de los sistemas existentes mediante la optimización de algoritmos, el desarrollo de técnicas de paralelización y la mejora de la eficiencia energética. Así pues, aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento impresionante, a lo largo de los años es posible que exista un límite físico para su velocidad en el futuro. Los desafíos técnicos como el calor y la optimización pueden limitar aún más el aumento de velocidad. Sin embargo, a medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que se encuentren soluciones innovadoras para superar estos desafíos y abrir nuevas posibilidades en cuanto a la velocidad y el rendimiento de los ordenadores, como el uso de la tecnología de la computación cuántica. Aunque el límite pueda estar a la vista, la búsqueda de la mejora tecnológica es una constante en la industria y siempre habrá nuevos desafíos y oportunidades para impulsar la velocidad de los ordenadores hacia nuevos horizontes.
Café Digital. Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
La visión es uno de los sentidos más impresionantes y complejos que poseemos los seres vivos. A través de nuestros ojos, percibimos el mundo que nos rodea y capturamos detalles que nos ayudan a comprender mejor nuestro entorno. La resolución óptica es un aspecto fundamental de la visión que determina nuestra capacidad para distinguir detalles finos y apreciar la nitidez de las imágenes. El poder del ojo humano. Comenzando con nuestro propio sistema visual, el ojo humano es extraordinario en términos de resolución óptica. La resolución se refiere a la capacidad del ojo para distinguir dos puntos separados en una imagen. En promedio, un ojo humano saludable puede alcanzar una resolución de aproximadamente un minuto de arco, lo que significa que podemos distinguir dos puntos separados por el ángulo más pequeño de un minuto. Esta capacidad nos permite apreciar detalles finos y reconocer rostros con facilidad. La clave detrás de la resolución óptica del ojo humano radica en la estructura del mismo. La retina, ubicada en la parte posterior del ojo, contiene células especializadas llamadas fotorreceptores. Los conos, que se concentran en la región central de la retina, conocida como mácula, son responsables de la alta resolución. Estos fotorreceptores convierten la luz en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico, donde se procesan y se forma la imagen que percibimos. Si bien el ojo humano tiene una impresionante resolución óptica, hay varios animales en el reino animal que superan nuestras capacidades visuales en términos de nitidez y detalle. Estos animales han desarrollado adaptaciones visuales únicas para adaptarse a su entorno y estilo de vida. Águilas y halcones. Las aves como las águilas y los halcones poseen una visión excepcionalmente aguda. Sus ojos están diseñados para capturar detalles finos a grandes distancias. Se estima que su resolución óptica puede alcanzar alrededor de 0,5 minutos de arco, aproximadamente el doble de la capacidad humana. Esto les permite detectar presas desde grandes alturas y planificar ataques precisos. Las aves acuáticas, como los cisnes y los gansos, tienen una visión altamente periférica. Sus ojos están ubicados en los lados de la cabeza, lo que les permite tener un campo de visión casi de 360 grados. Aunque su resolución óptica no es tan alta como la de las águilas, su capacidad para detectar movimientos y amenazas en todas las direcciones le proporciona una ventaja en su entorno acuático. Aunque el ojo humano tiene una capacidad impresionante para apreciar detalles finos, existen animales con habilidades visuales superiores en términos de resolución óptica y adaptaciones específicas para su entorno. Águilas y halcones, mantis religiosas y cisnes son solo algunos ejemplos de la diversidad visual en el reino animal. Estudiar y comprender estas diferencias nos permite apreciar la maravilla de la evolución y cómo la visión se adapta a diferentes nichos ecológicos. Aunque nuestra visión es asombrosa, siempre hay más por descubrir y aprender de los ojos de otros animales.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte en nuestro canal de facebook.com/cafedigitalrm. Carolina Morales
e Ivette Pacheco, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología
desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Every time.